CRN, Circuito Regional de Noticias, presenta Enfoque. Temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.
12:37 del mediodía, seguimos por el Circuito Regional de Noticias. En los controles me acompaña Enrique Mujica. En la producción, la licenciada Deli Martín Maure. Redes sociales, la licenciada Midalia Ford. En la asistencia de producción, Yecaranda Ramos y Rogelis Pinto. ¿Quién les habla? José Leonardo Pinto Guerrero. Hoy estaremos conversando con la profesora Antonia Muñoz, constituyentista y exgobernadora del Estado portuguesa. ¿Tenemos en línea a la profesora? Buenas tardes, profesora. Bienvenida al Circuito Regional de Noticias.
Muchísimas gracias, José Leonardo.
Profesora, antes de entrar en materia, sé que usted participó en la pasada Asamblea Nacional Constituyente. Quisiera que usted nos diera un embozo de cómo fue el proceso esa vez, cuando el presidente Chávez convocó a esa afamada asamblea, en la cual pues allí salió la constituyente que hoy en día estamos nosotros utilizando y por supuesto aprovechando esa experiencia suya, pues nos interesa bastante cómo fue ese embozo y también por supuesto el procedimiento para hacer una comparativa con la de hoy, la que está hoy el presidente Nicolás Maduro convocando.
Bueno, yo comenzaría primero agradeciéndote por el contacto y contestando tu pregunta de esta manera. La primera cosa es que en la campaña presidencial el presidente Chávez, el candidato Chávez, ofreció que como una de sus obras, convocar a constituyentes para refundar la República, para reorganizar, la República. Esto basado en todos los desajustes sociales que estábamos viviendo para ese momento, los niveles de pobreza que se están viviendo para ese momento, que dependiendo del método, cambia, pero era muy alto. Los niveles de inseguridad, los niveles de impunidad, en general una serie de cuestiones que él consideró que ameritaba modificar la Constitución. Entonces, este fue un ofrecimiento como parte de su campaña electoral. Cuando llega al gobierno, en diciembre del 98, por supuesto, al comenzar en el 99, el 2 de febrero, lo primero que llama es, se dedica a cumplir con su promesa. Y por eso se empieza a organizar lo de la constituyente. Y se llama constituyente, pero se le pregunta a la gente si quiere que se haga la constituyente, que que fue el primer paso, pero recordando que viene de una promesa electoral que era algo que se había decidido con base a la situación que se estaba viviendo. Bueno, luego viene el proceso de la inscripción de los constituyentes, la gente que estaba aspirando a la constituyente, y bueno, así salimos los aspirantes. La mayoría de los aspirantes fueron afectos al presidente Hugo Chávez, afectos a la Revolución Bolivariana, porque la oposición, por supuesto, en ese momento que no creía en lo del llamado constituyente y adversó a la constituyente desde el mismo momento que se planteó, incluso desde la misma campaña, y prácticamente como que constituyente, ¿para qué? Entonces, luego fueron unas elecciones, la gente pudo votar por los diferentes candidatos y candidatas, y bueno, así salieron 131 constituyentes que estaban divididos por estado. Entonces, en el caso de Portuguesa, de acuerdo a la población que tenía Portuguesa, fueron tres constituyentes. Se inscribió un poco gente, pero los que se podían elegir eran tres. Y bueno, así fue como más o menos, digamos, a grandes rasgos el proceso constituyente. Claro, recordando que en la Constitución del año 61 no aparecía la figura de la constituyente. Y esa fue una figura, digamos, innovadora para el periodo de la campaña del presidente, que se comenzó a gestar desde el principio del año 99. Por ejemplo, la primera llamada a preguntarle a la gente si quería constituyente fue en abril, 25 de abril, si mal no recuerdo. Y ahí en adelante, todos los procesos que te he descrito, y luego en el mes de agosto ya se instaló la Asamblea Nacional Constituyente.
Ahora, esta llamada del presidente Maduro, según se ve, no se está enfocando de la manera como lo hizo el presidente Chávez, o sea, la llamada a refrendarla por el pueblo. ¿Qué opinión refiere usted en este sentido?
Fíjate tú que yo, una de las cosas que a veces a mí me preocupa es que la gente que es especialista, como son los abogados constitucionalistas, tengan opiniones distintas. ¿Y yo por qué acudo a los abogados constitucionalistas? Porque al fin y al cabo ellos son los conocedores en la materia, en esos detalles de si se debería convocar, es de preguntar al pueblo si quiere o no quiere constituyente. Y yo digo, ¿cómo es posible que haya esa discrepancia entre los constitucionalistas que apoyan a la revolución y los constitucionalistas que apoyan a la oposición? Debería haber alguien que diga así, porque de acuerdo al artículo 347 que establece que el poder originario reside en el pueblo, mucha gente está alegando, bueno, si el poder originario reside en el pueblo y así lo creemos, entonces debería el pueblo decir si quiere constituyente o no quiere constituyente. Pero allí hay una controversia, uno opinan de una manera, como te digo, otro opinan de otro, y es allí donde digo yo que no, uno entiende que todo el mundo no piensa igual, pero yo creo que la ley y la constitución se debería tener una sola interpretación, no debería tener dos interpretaciones. Entonces, bueno, yo no soy capaz de alegarte algo distinto a lo que alegan los constitucionalistas, porque yo soy educadora y agrónomo. Entonces, yo por supuesto que no tengo una mejor formación, una mejor información, por decirte algo, en relación a los constituyentes. Entonces, ahí está el asunto, que debería, y yo, a mí me gustaría mucho que hubiese una interpretación del artículo 347 que fuera, digamos, uniforme, porque pues dice, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario en ejercicio. Entonces, nada más que, digámoslo, dejémoslo así, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. Entonces, ahí donde está la diatriba. Entonces, bueno, yo no sé si sobre todo en este ambiente de confrontación que hay, y que esta confrontación trae que todos los días o toda la semana, para no decir que todos los días, hay un parte de guerra donde están muriendo personas. No, ahí no se trata de que la está matando el gobierno, no, porque la oposición no está de acuerdo con el gobierno, y porque no está de acuerdo con la forma que está convocando la constituyente. Entonces hay todo el tiempo en la calle una provocación total y gente matando gente, porque allí se sabe que hay. Entonces, si la interpretación de esto, yo digo, si la interpretación de esto fuera que se le pregunte al pueblo, ¿acaso bajaría primero te tiene que hacer la interpretación correcta. Ahora, ¿quién la tiene que hacer? Ah, yo no sé quién la tiene que hacer, porque resulta que los constituyentes que están del gobierno dicen que no hay que convocar, no hay que preguntarle al pueblo si quiere o no quiere constituyente. Y los constituyentes, los constitucionalistas que están, que son de la oposición, dicen que sí se debe consultar. Y aquí no se le puede preguntar a la Sala Constitucional, porque la Sala Constitucional es precisamente la manzana, una de las manzanas de la discordia entre el gobierno y la oposición, porque así se ha condicionado, porque entonces digo yo, alguien debería poder dirimir esa diferencia, si se pregunta al pueblo o no. Yo no soy capaz
de... Profesora, pero fíjese que usted ha hecho una exposición muy pedagógica de la situación. O sea, es más, me ha hecho reflexionar algo que no lo había visto de esa manera. Realmente, pues, si la manzana de la discordia es la del Tribunal Supremo, y hay esta dualidad, entonces yo creo que eso debería recaer en el pueblo, porque según lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Que a la final lo lleva a la decisión, tendría que ser la del pueblo. El pueblo es sabio, y es algo que usted ha defendido. Y el presidente Chávez lo decía, que cuando había una situación tan complicada, qué mejor el pueblo sabio para poder tener una decisión de esta magnitud.
Ajá, pero fíjate, discúlpame, te interrumpo para decirte, lo que yo decía con respecto a quién... hay dos interpretaciones del artículo 347, es lo que digo yo. Como el mayor intérprete de la Constitución es la Sala Constitucional, porque sí quedó establecido en la Constitución, la Sala Constitucional debería interpretar sin sesgo, porque el problema es que el interés político o partidista sesga la interpretación a veces. Entonces, por eso es que todos los constitucionalistas que apoyan al gobierno dicen que no se debe convocar, que se convocó la primera vez porque no estaba establecido en la Constitución del 61. Pero los que han estudiado también derecho constitucional y son constitucionalistas que apoyan a la oposición, dicen que no, que debe consultarse al pueblo si se hace o no se hace constituyente. Lo que se le va a consultar al pueblo no es cuál es la verdad verdadera o qué es lo no es la interpretación del 347, sino que diga si quiere o no quiere constituyente. Entonces, debería preguntársele al pueblo. Entonces las opiniones están divididas, pero yo creo que las opiniones están divididas por un sesgo partidista, porque ese artículo debería interpretarse de una sola manera. Entonces, lamentablemente, yo no sé suficientemente, y quizás alguien va a decir, bueno, ¿cómo decir que no sabe suficientemente si fue constituyente? Sí, yo fui constituyente, pero yo no soy especialista en materia constitucional. Yo fui constituyente, pero mi especialidad es otra. Si me estuvieran preguntando, a lo mejor de pasta, y me estuvieran preguntando de producción de carne, producción de leche, yo puedo decir con propiedad, porque no quiere decir que yo lo sepa todo, pero es mi especialidad. Entonces, yo no sé si a lo mejor no me estoy explicando suficientemente. A mí como ciudadana, no como constituyente, sino como ciudadana, como docente y también como constituyente, me preocupa que haya esa discrepancia en la interpretación. Porque entonces, como cuando hay se tiene duda sobre qué fue lo que quiso decir el constituyente, en ese artículo se le consulta a la Sala Constitucional. Pero en este momento, no, una opinión de la Sala Constitucional crearía más bien más diatriba. ¿Por qué? Porque simple y llanamente ya sabemos la discrepancia que hay y por la actuación de la Sala Constitucional. Yo no sé si eso confunde demasiado o no me sale de explicar.
No, profesora, usted una explicación excelente. Incluso, fíjese que yo llego a la conclusión es la conclusión que me motiva a sus palabras. Ajá. Que ante una situación tan complicada, y Chávez lo decía, el pueblo es sabio. Entonces yo creo que sería parte de la solución, lo que hay que esperar es que se pongan de acuerdo, me imagino.
Claro, tú has dicho una palabra clave, ponerse de acuerdo.
Sí,
yo siento que aun cuando se piense distinto, pensando en el bien del país, y pensando en la paz del país, se debería hacer un esfuerzo por, o deberíamos hacer un esfuerzo por ponernos de acuerdo, al menos en la interpretación de lo que dice nuestra Constitución y lo que dicen nuestras leyes. No puede ser que cada quien, entonces, es como que si fuera una interpretación interesada de las leyes, y eso es lo que a veces a mí me mortifica. Y déjame decirte, por ejemplo, algo con que esto es lo último que he oído por allí, y tampoco es una cuestión de la que yo sea muy conocedora. Con respecto a lo que han infringido la ley, lo que han cometido delitos, lo que han quemado, saqueado, que han cometido delitos, entonces por ahí ahí la diatriba, no que lo deben juzgar por sus jueces naturales, pero hay una explicación que dice cuándo se debe juzgar, digamos, en la instancia militar y cuándo se debe. Entonces habla y lo explica. Entonces yo digo, entonces cada quien lee la cosa de acuerdo a su conveniencia.
Y hay muchos vacíos también que permite eso.
Que ojalá pudiéramos leer en el mismo libro y pudiéramos interpretar lo que dice la letra de la ley, pero interpretarlo sin sesgo, interpretarlo con la mayor objetividad posible. Entonces alguien dirá, bueno, no hay verdad absoluta, cada quien, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo, pero en la interpretación de la ley yo creo que cada cabeza no debería ser un mundo. Ahí deberíamos ponernos de acuerdo, pero discúlpame que seguí hacia eso y ya, bueno, no tengo otra cosa que decir con respecto a esa primera pregunta que tú me haces.
No, y estuvo muy bien explicada, profesora, porque realmente llegamos a un punto inicial y es el punto final, ponerse de acuerdo. Eso es todo. Ahora, viendo esta constitución que se realizó con los 131 constituyentes que participaron de diferentes partes del territorio nacional, hay otro punto complicado. Es el tema territorial, que se dice ahorita que son 500, que tiene que ser sectorial y no hay un voto universal, sino un voto de segundo grado. ¿Cómo interpreta usted esta parte, que también es otro tema en el cual pues se ha trancado las cosas, porque se dice ya hay una jurisprudencia, como que tú me vas a cambiar las reglas, hagámoslo como lo hicimos anteriormente, que así funcionó? ¿Qué piensa usted de eso?
Fíjate, todavía habrá que esperar esas bases comiciales, pero yo creo que en ningún momento debería ser un voto de segundo grado. En ningún momento debería ser un voto, digamos, la votación directa y universal. Y he leído y he oído incluso a Elías Agua, que es el que está coordinando la comisión presidencial, que será un voto universal, directo y secreto, y yo confío que así sea. Por ejemplo, ese es otro punto que ha creado controversia. Si es un punto que ha creado controversia, eso tiene que ser lo más transparente posible. Y todo el mundo lo que está diciendo, no puede ser una elección de segundo grado. Para esas personas no pueden salir por una elección en segundo grado. Eso es lo que está diciendo la gente. Bueno, debemos trabajar eso, esas bases comerciales, para que no quede la duda, no quede la duda en la colectividad de que es una elección de segundo grado. También y he oído, como te decía, a Elías y a otros personeros que están relacionados, que son miembros de la comisión o que son abogados constitucionalistas, que dicen que va a ser una elección universal, directa y secreta. Bueno, yo diría, vamos a esperar que las reglas de juego estén claras, pero yo creo que la mayoría ha expresado, y yo realmente quisiera que también fuera así, que no vaya a quedar la duda en cuanto a la selección de los representantes. En cuanto al número, si eso es mucho, claro, a mí me sorprende pasar de 131 a 500.
Imagínense que todos pidan derecho de palabra, profesora. ¿Cuánto va a durar eso?
Entonces sí, sorprende sorprende un poco, porque eso es casi por lo menos 3.5 veces más constituyente que en la que cuando se iba a hacer la Constitución. Y en esta oportunidad entendemos que no se va a hacer ninguna una nueva Constitución, porque así lo han expresado, y yo quiero creer en lo que expresan los que están más frente de eso, sino que se van a hacer algunos, que es otra de las controversias que también cada ratico presentan, pero yo confío que se va a hacer, que si se hizo con 131, pues bueno, las razones por qué son tanto en relación a 131 nunca creo que han expresado, y cómo va a funcionar todo esos 500 constituyentes, pero bueno, yo siento que todavía estamos como muy muy en estado embrionario en cuanto a las bases de ese inicio, pero también debe dejarse muy muy claro, porque no hay nada peor que la gente tenga dudas, y en esta cuestión, como esto está tan impregnado de por supuesto de la polarización política que tiene este país, entonces en este momento pues hay que hacer un esfuerzo para que por lo menos que las cosas queden claras, porque nosotros sabemos que hay una polarización.
Ahora, profesora, ¿sabe que en la entrevista que le hizo Vladimir a la UNA a Aristóbulo, él le dice, mira, si la situación está complicada en el país, con la firma de del llamado a la constituyente por parte del presidente Maduro. Si se complica más, se podría llegar a un acuerdo a pesar de que ya se ha firmado el decreto. Y Aristóbulo contestó que en política todo es posible. ¿Qué interpreta usted en esa ventana abierta que dejó Aristóbulo?
Mira, discúlpame, pero no entendí exactamente qué fue lo que le planteó a Vladimir, y que me disculpe la audiencia,
Le dijo Vladimir es que a pesar de que haya firmado el decreto, si eso lo podían echar para atrás en un momento que se complique más la situación en Venezuela, y él le dijo que en política todo es posible. Eso fue lo que en resumen lo que se interpreta ahí. ¿Y usted qué piensa de eso? Esa ventana abierta ahí.
Bueno, yo diría que estoy de acuerdo con todo el historial, que en política todo es posible. Lo único que yo veo es la cuestión que, y él, yo creo que lo que quiso decir Aristóbulo es que las cosas pudieran cambiar si de alguna manera se llega a un entendimiento, un acuerdo entre los dos grupos enfrentados, porque es que tenemos que saber que todo esto, ahí están dos grupos enfrentados, dos proyectos de país enfrentados, dos opiniones enfrentadas. Yo creo que Aristóbulo quiso decir, bueno, nadie dice que esto es inflexible, nadie dice que esto no puede cambiar. Creo yo que eso es lo que tenía en mente el negro cuando dijo en política todo es posible, creo yo, pero ¿quién soy yo para interpretar?
Yo también lo pensé así.
Pero esa es una opinión, pues.
Sí.
Una opinión. Eso pudiera ser. Entonces, yo a veces digo, bueno, siempre yo abrigué la esperanza, casi que ya no estoy abrigando esa esperanza, pero tengo que confesar que abrigué la esperanza que en algún momento los líderes de la y lideresa de la oposición y el gobierno pudieran sentarse a conversar sobre los problemas más urgentes del país, a conversar no nada más que para practicar oratoria, sino, por ejemplo, por decir algo, nuestro principal problema en este momento, haciendo a un lado lo político, que bueno, eso es así como medio imposible, pero déjame presentarlo de esta manera, y decir, mire, el principal problema, el problema más acuciante en este momento para la población venezolana es la inflación, porque simple y llanamente con los sueldos que tiene la gente no se puede adquirir los bienes y servicios que necesita la gente para vivir, digamos, dignamente. Ese es el principal problema. Eso no quiere decir que la inseguridad no sea un problema. Pero resulta que porque la inflación es el principal problema y, digamos, el poder adquisitivo es el primer problema, tiene que ver con alimentos principalmente, en primer lugar, y uno come tres veces al día. Entonces, si un alimento y uno come tres veces al día, eso es más urgente, los alimentos son más urgentes que la medicina, que es el otro problema. Porque resulta que también tenemos problemas con la disponibilidad de medicina, de medicamentos y material médico quirúrgico en los hospitales. Y bueno, tú no te enfermas todos los días, ni toda la familia tiene un enfermo todos los días, pero cuando te enfermas, si no consigues el medicamento apropiado, no consigue el material médico quirúrgico apropiado,
si no se puede cambiar, pues, por otra
eso
cosa,
eso puede significar la vida. Entonces, sí, yo he pensado, yo soñé cuando se hizo la reunión, que viene el enviado del representante del Papa, pues yo me alegré mucho porque yo creí que en ese momento íbamos a poder claudique en sus posiciones políticas y en su planteamiento, pero decir, epa, porque no es embuste que ese es un problema grave. Entonces, como es un problema grave y está, y digamos, le está apretando, es donde más le aprieta el zapato a la gente, vamos a conversar sobre esto y vamos a ver qué ideas tienen ustedes para enfrentar la inflación, qué ideas tienen ustedes para enfrentar esto. Bueno, yo creo, y cada vez que yo tengo la esperanza, siempre cuando estoy viendo los noticieros, las entrevistas, que hay una flexibilidad por parte de la oposición en ese sentido. Pero bueno, parece que las posiciones están bien, digamos, cada uno en su extremo del ring, y no hay nadie que quiera ceder un poco. Pero uno sigue manteniendo la esperanza, porque no puede ser posible. Yo, por ejemplo, en este momento me atrevería a preguntarle a la oposición, ¿no será que ustedes tienen que hacer un alto en el camino y dejar de estar saliendo todos los días a protestar, y que ustedes saben que se generan muertos porque hay francotiradores colocados en algunos sitios, porque hay encapuchados que aparentemente tienen que ser también de la oposición, porque andan con la oposición? Porque yo no creo que ninguno de la revolución se va a encapuchar para meterse en una marcha de la oposición. Pero también, de su parte, la oposición dice, no, pero es que hay, digamos, exceso de parte de los cuerpos policiales, y los benditos, y ustedes tienen colectivo. O sea, esa es una cuestión. Yo digo, ¿será que nosotros vamos a seguir hasta cuándo? O digamos, nosotros, porque somos venezolanos y venezolanas todos, llevando todos los días un parte de guerra, de un muerto, dos muertos, tres muertos, y entonces después todos nos vestimos de luto como que si realmente nos duele, pero seguimos con nuestro lenguaje insulfando oxígeno a la violencia, porque mucha gente, tú lo oyes que lamentándose, que le preocupa la violencia, pero yo creo que no le preocupa, porque cuando tú te das cuenta y lees entre líneas, aun cuando se vistan de luto y aun cuando aparentemente lo lamenten, yo creo que no lo lamentan nada, porque siguen haciendo lo mismo y se siguen presentando los mismos encapuchados y siguen apareciendo y siguen matando gente, a veces de la manera, incluso, por ejemplo,
yo, profesora, disculpe, lo que pasa es que se nos acabó el tiempo,
la prensa, para generar molestia, porque están atacando a la prensa. ¿A quién le conviene que se ataque a la prensa? Entonces, digo yo todavía sigo manteniendo la esperanza. Y entonces yo digo, bueno, si en un momento determinado se pudieran entender en algunas cosas, a lo mejor Aristóbulo estaba pensando en cosas como la que yo estoy soñando, porque a lo mejor esto es alguien que me estoy yendo y me decía, bueno, ahora va a venir Antonio Muñoz de Comeflor a decir que podemos conversar. Bueno, yo siempre lo he dicho, o conversamos o nos matamos. Y entonces, como no quisimos conversar, pero escuchándonos.
Profesora, lamentablemente se nos acabó el tiempo.
Todo el tiempo yo digo eso en mis artículos, que lo tenemos que respetar, porque es un problema que tenemos en Venezuela, y es un reclamo que hago. Y el artículo, que esta semana no pudo salir porque lo mandé muy tarde, pero está en las redes, sobre la violencia como arma política, Eva, yo siempre digo, una de las primeras cosas, el primer paso que tenemos que dar, gobierno y oposición, es respetarnos. Entonces nosotros vivimos insultándonos, poniéndonos sobrenombres, mentándonos la madre, con una chocancia que a mí me parece que no debemos estar con esa chocancia. Uno tiene que tratar al adversario con respeto. Con respeto. Ah, que no nos respetan. Bueno, y si no te respetan, pero respeta tú, pues. Porque tenemos que dar el ejemplo. Quien quiera que diga, es que ellos no nos respetan. Bueno, vamos a ver el otro que dé el ejemplo. Y sí, yo tengo que decir, tenemos que dar el ejemplo. A mí me parece que en algún momento tenemos que madurar toda la política. Porque yo creo que se debe uno se tiene que dirigir al adversario con respeto. Ajá, con respeto. Nosotros tenemos que quitar esa chacharería de la política, que entonces no queremos llamar a la gente por el nombre, sino le queremos que está poniendo sobrenombre, y que no, y entonces estamos a veces dando mal ejemplo, porque la gente que sigue, bien sea la oposición, que nos sigue a nosotros como parte del gobierno, entonces la gente cree que esa es la manera de hacer política, que esa es la manera de relacionarnos. No, nosotros tenemos que relacionarnos de otra manera, y el respeto y el reconocimiento del otro o de la otra. Y en este caso digo del otro grupo que piensa distinto, tiene que ver con crear la tolerancia, porque entonces nosotros sabemos que la oposición existe, ellos saben que nosotros también existimos, pero no tenemos que reconocer, no tenemos que respetar, y tenemos que coexistir en este estado, y en todo caso cada uno tratará de convencer al otro grupo que tiene la razón. Nosotros tenemos que convencer al otro grupo que tenemos la razón, pero con ejemplo.
Profesora, me escucha.
En todos los sentidos. Entonces, ese es un llamado. Yo soy soñadora, y como soy creyente, cada vez que me pasa la angustia por la mente, le pido a Dios que haga el milagro. Que haga el milagro, por lo menos, de que comencemos a respetarnos y que comencemos a reconocernos. Y que comencemos a tolerarnos, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir como enemigos, y entonces donde quiera que llega, que está un grupo y llega el otro, entonces nos tocamos cacerola y nos insultamos y empezamos, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a hacer así? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues así no puede ser feliz nadie, yo creo que así no puede ser feliz nadie. Ahora, yo sé que hay intereses superiores de parte de la oposición de abrirle el camino a los que quieren colonizarnos a nosotros, y por eso es que nosotros tenemos que oponernos a esa colonización, pero tenemos que oponernos a esa colonización a la que yo me opongo 100%, y muchos que piensan como yo, eso sí, pero no llevándonos por delante a nadie, haciendo las cosas que tenemos que hacer, siendo servidores públicos 100%, dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar como nos tenemos que dedicar, porque nadie nos va a buscar la casa para que nosotros le sirvamos a la gente o para que nosotros entremos a política. La política es para servir, y el que no puede servir, entonces debería dedicarse a otra cosa, porque no sirve para servir, todo el mundo no sirve para lo mismo. A lo mejor yo desvié tu programa de radio, pero bueno,
sí.
Discúlpeme. Hazme otra pregunta.
Profesora, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Lo que sí quisiera es que nos visitara personalmente para discutir esa parte que al final me gustó bastante, que es el tema del reconocimiento del adversario y el respeto, y nada de sobrenombre y nada de esas cosas para madurar en política y saber que aquí en Venezuela pues todos somos
así
necesarios.
Es, compañero. Mira, te prometo que voy a visitarle. Ustedes, lo que sí les voy a pedir, que me ayuden de vez en cuando con una notita recordándome, José Leonardo.
¿Cómo no, profesora?
Porque a veces uno se... esta vez fue porque me tuve que ir para Caracas, se me enredó el papagayo y entonces ya se me enredó todo. Pero sí, yo con muchísimo gusto. Generalmente yo voy a Carigua los viernes o los sábados. Ustedes trabajan de lunes a viernes, ¿no?
Sí, yo creo que el otro viernes sería interesante entrar más en materia en lo que en ese punto que me gustó bastante, más allá del tema de la confrontación, sino ver los puntos.
Y los que no quieran madurar, le vamos a tener que comprar su saquito de carburo.
Bueno, profesora, gracias por atender la invitación del Circuito Regional de Noticias.
A la orden. Que tengan buen día.
Gracias. Bueno, la profesora Antonia Muñoz, constituyentista, es gobernadora del Estado portuguesa, y bueno... también docente de la UNIES. En los controles me acompañó Enrique Mojica, en la producción la licenciada Elimarty Maure, en redes sociales la licenciada Migdalia Ford, en la asistencia de producción Yacaranda Ramos y Rogelis Pinto. ¿Quién les habló? José Leonardo Pinto Guerrero. Feliz almuerzo, feliz siesta, feliz fin de semana. Dios les bendiga. Chao, chao.
CRN, Circuito Regional de Noticias, presentó Enfoque, temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.